Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Malestar en el sector aéreo por el acuerdo alcanzado entre Partido Socialista y Sumar para suprimir los vuelos cortos siempre y cuando haya una alternativa en tren cuyo trayecto no dure más de 2 horas y media. Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, ha asegurado aquí en Herrera en COPE que esta norma va a tener un impacto mínimo en la lucha contra el cambio climático y, en cambio, sí va a perjudicar a los aeropuertos españoles. José Luis Concejero.
En los últimos años se ha reducido el uso del avión, sobre todo en conexiones como Madrid-Barcelona o Madrid-Valencia, donde lo habitual es que los pasajeros utilicen el tren de alta velocidad. Prohibir este tipo de vuelos va a perjudicar fundamentalmente a los vuelos en tránsito, es decir, a aquellos que llegan al aeropuerto de Barajas haciendo escala antes de viajar a otro país. En Herrera, en COPE, Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, ha dejado claro además que esta medida no será efectiva en la lucha contra el cambio climático.
Estaríamos hablando, según un estudio del Colegio de Ingenieros Aeronáuticos, que se ahorraría menos del 1% de las emisiones de aviación comercial en España. Lo que hay que hacer es que lleguen los aves a los principales terminales aeroportuarios, pero claro, lo que hay que hacer también es tener claro cuál es el objetivo final, que no debe ser quitar vuelos o reducir vuelos, sino descarbonizar. Y para nosotros esas dos medidas, los combustibles sostenibles y la intermodalidad, pues son decididamente parte de la solución.
Esta prohibición solo va a perjudicar a los aeropuertos españoles porque este tipo de escalas se harán en otras ciudades europeas. Los vuelos comerciales han mejorado la vida de la gente, asegura. Por eso hay que hacerlo cada vez más, pero también de forma sostenible.
Otra de las medidas estrella de ese pacto entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz es la reducción de la jornada laboral hasta las 37 horas y media a la semana sin tocar salario. En Herrera en COPE, el economista Marc Vidal la ha calificado de catastrófica.
La reducción de jornada solo puede adoptarse en un contexto de crecimiento de la productividad, nada más lejos de lo que vivimos en este país. España acumula 14 trimestres de hundimiento en la productividad, según los datos de Eurostat. Somos el país líder en esta caída entre las principales economías europeas.
Continúa, mientras tanto, la llegada de inmigrantes a nuestras costas. 274 han sido rescatados de madrugada a bordo de 3 embarcaciones en las islas de Gran Canaria y del Hierro. Santi Morollón.
De las 274 personas que han sido rescatadas esta noche, 2 han necesitado asistencia médica. A bordo también se encontraban 2 mujeres y 13 menores de edad. Los cayucos no paran de llegar y se da por hecho que en este mes de octubre se va a superar la cifra de migrantes que llegaron en 2006, 31.678 personas. De momento vamos ya por más de 28.000. Continúan, mientras tanto, las derivaciones de estas personas desde los aeropuertos a la península, al mismo tiempo que se abren nuevos recursos alojados en Canarias. El último, una nave abandonada en un polígono industrial de Gran Canaria.
En cope.es, por cierto, puedes volver a escuchar el especial El drama de llegar a Europa, todos los sonidos e imágenes con los que en COPE nos estamos acercando estos días al drama que supone la inmigración. Y la Fiscalía de Tailandia ha concluido su informe sobre Daniel Sancho. Coincide con los cargos que presentó en su día la policía y le acusa de asesinato premeditado y ocultación de cuerpo del colombiano Edwin Arrieta. Por estos hechos, Sancho permanece en prisión desde el pasado mes de agosto.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Bueno, victorias del Real Madrid, la Real Sociedad, que lideran sus grupos de Champions, y la derrota del Sevilla, Bruno Casar.
Sí, la victoria del Real Madrid 1-2 ante el Sporting de Braga, perdón, con la que los blancos mantienen el pleno en Champions, 9 puntos de 9 posibles y liderato de grupo en solitario con 3 de ventaja sobre el Nápoles. Ancelotti incluyó rotaciones en el 11 de cara al clásico del sábado, que sin descanso ya preparan con un plan más que establecido.
Después de este partido es bastante claro lo que queremos hacer, que es sobre todo una cosa, intentar de ganar y hacer lo máximo para ganar. Tenemos el tiempo para prepararlo. He cambiado un poco la alineación hoy porque algunos jugadores estaban un poco tocados. Yo creo que llegamos con toda la ilusión del mundo a este partido importante.
Del partido, Bellingham, que aparentemente acabó con molestias, no tiene nada, va a estar disponible para el clásico, según confirmó Carlo Ancelotti en rueda de prensa. Además, victoria también de la Real Sociedad 0-1 ante el Benfica. Los Di Manol comparten liderato de grupo con el Inter. No corrió la misma suerte el Sevilla, que perdió 1-2 ante el Arsenal y se complica la clasificación. Los de Nervión siguen sin conocer la victoria en la Champions. Para hoy, doble sesión desde las 6:30 en tiempo de juego, porque el Barça salta a escena en sesión de tarde, 7 menos cuarto ante el Shakhtar Donetsk, Para la noche dejamos al Atlético de Madrid a las 9 ante el Celtic. Y tenemos noticia de última hora. Ha fallecido Fernando Fernández Tapia a los 84 años, el que fuera vicepresidente del Real Madrid en dos etapas.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Días.
Estar informado.
Te actualizamos la información desde COPE Canarias en este miércoles 25 de octubre, gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. En los micrófonos de Herrera en COPE Canarias ha estado el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbe. Lo ha reconocido que fue él quien aconsejó a Fernando Miñarro dimitir de su puesto como director de infraestructuras educativas al no contar con los recursos suficientes. Asegura que la solución para los cristianos pasa por derivar el tráfico que llega a la isla directamente hacia la autopista. Hoy precisamente estamos atentos a las carreteras de Tenerife para saber cómo funcionan las medidas que se han puesto en marcha por parte del Cabildo. Durante 7 días va a estar cerrado el acceso a la TF5 por el enlace de Guamasa en sentido de Santa Cruz. En este caso, los oyentes que han estado contando su experiencia nos han relatado cómo esos cortes no evitan las retenciones en esta primera jornada de prueba de esas nuevas medidas en Gran Canaria. Mientras tanto, también ha habido complicaciones en el tráfico con un accidente en la Gran Canaria 1. Sigue Herrera en COPE.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
De un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Celebra con nosotros la duodécima Feria Regional de Vino, Queso y Miel de Canarias.
Es una iniciativa de la Mancomunidad de Medianías, financiada por el Cabildo de Gran Canaria.
4 y 5 de noviembre en Vega de San Mateo, con una selección de productos de las medianías insulares. ¡Te esperamos!
¿Quieres mejorar la calidad del aire y la comodidad de tus clientes, trabajadores y familiares? Generador de aire NanoX de Panasonic. Solo 4 vatios de consumo. Energy, distribuidor oficial autorizado para las Islas Canarias.
Vive el otoño en Talaso Gloria San Agustín. Sumérgete en un mar de serenidad con un increíble 25% de descuento en nuestro oasis de agua de mar. Oferta exclusiva para residentes en Canarias, disponible de lunes a jueves del 20 de octubre al 20 de noviembre. No esperes más para disfrutar del relax absoluto. Llama al 928-77-6404 o visita gloriapalace.com. Gloria Palace San Agustín, donde la tranquilidad del otoño te espera.
Este mes de octubre en Atlántico Autocentros First Stop, super ofertas en neumáticos. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible, Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Las Palmas de Gran Canaria abre una nueva sugestiva oferta gastronómica. El restaurante Terraza del Hotel Catalina Plaza, ubicado en el mismo Parque de Santa Catalina. Situado al aire libre en la cuarta planta del hotel, los reconocidos chefs Alejandro Mederos y José Luis Espino expanden al cielo de la ciudad las mejores sensaciones para los 6 sentidos. Una propuesta original que combina la tradicional cocina canaria con sus exclusivos toques innovadores. Restaurante Terraza Catalina Plaza Hotel. Crisol de sabores.
El regalo vivir, un tributo a Marc Anthony y Juan Luis Guerra, producido por Camino Viejo Producciones, en las voces de Besai Pérez y Tony Romero, arropados por un elenco de 16 músicos en escena. Estreno 28 de octubre, 9 de la noche. Sesión de baile, salsa y bachata y el DJ Ulises Acosta cierran este gran evento. Recinto Ferial de Agüimes, cruce de Arinaga, con la entrada gratuita hasta completar aforo. Organiza Ayuntamiento de Agüimes.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? A Plus ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. A Plus ITV en Ginamar, Millerbajo y Arinaga. Líderes en el sector de la inspección. A Plus ITV, más allá de los estándares.
Vive tu mercado, vive tu ciudad. Este sábado 28 de octubre, en el Mercado de Altavista, disfruta de una gran jornada con nosotros. A partir de las 11 de la mañana te esperamos con espectáculo de show cooking y música en directo. Ven a vivir un día de mercado en el Mercado de Altavista. Organiza Federación de Mercados de Canarias con el patrocinio de Mercados Tradicionales de Canarias, Gobierno de Canarias. Consume Canarias.
Y ponte en las mejores manos.
Equipo de los miércoles de la actualidad de este día. Juan Martínez Torbisco, buenos días.
Hola, Mayer, ¿qué tal? Buenos días.
Juan Capafón, buenos días.
Muy buenos días.
Manuel Fernández, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ya han visto ustedes el acuerdo entre Sumar y el Partido Socialista, ¿no? Y las medidas que se han pactado, entre otras cuestiones, pues la reducción de la jornada laboral, la ampliación de los permisos por paternidad, la nueva subida del salario mínimo interprofesional. Uh-huh. O el aumento también de la presión fiscal para las grandes empresas. Así lo explicaba Yolanda Díaz.
El tren está llamado a ser el transporte del siglo XXI. Por eso hemos acordado que han de acabarse los vuelos cortos inferiores a 2 horas y media cuando no haya alternativa al tren.
Todo lo que decía también, que es una de las cuestiones más polémicas, ¿no? Lo de que no se coja el avión si el vuelo dura menos de 2 horas y media... y hay alternativa del tren. Menos mal que no tenemos, Juan, tren nosotros aquí, ¿eh? Si no, nos quedamos sin volar.
Sí, la verdad que yo creo que son medidas absolutamente disparatadas. Muchas de ellas son meramente efectistas, de que no tienen nada más que provocar el impacto, pero ayer ya cayó la pérdida en AENA ayer ya en bolsa, creo que fue de en torno a 500 millones de euros. Es decir, no tiene ningún sentido, teniendo la red que tenemos ahora mismo de trenes, por ejemplo, no tiene ningún sentido privarles a las personas del vuelo, por ejemplo, alguien que quiera ir a Barcelona, por ejemplo. Es decir, el tren seguramente tardará en llegar 4 o 5 horas cuando en media hora está en Barcelona y al revés, ¿no? Y nosotros, pues, menos mal que no tenemos tren, sino imagínense lo que sería de aquí a Madrid yendo en tren, ¿verdad? Es una locura, y además yo creo que este acuerdo es un acuerdo de perdedores, ¿no? Porque tiene una cantidad de o sea, el tema del salario mínimo profesional, de nuevo volverlo a subir, lo dicen los propios empresarios, y decir, bueno, ¿y esto quién lo va a pagar?
El problema es que estamos escuchando, Juan, con un poquito de dificultad, ¿eh? No sé si es que no está, estás lejos del teléfono o algo, pero te estamos
escuchando. Lo tengo en la oreja.
Sí, o sea, pues te estamos perdiendo ahí un poquitito. Juan Capafón, ¿qué te parece estos acuerdos que son 230 medidas en 48 páginas,
Mira, yo soy bastante severo con todas estas cuestiones porque a mí me gusta proyectarme en el siglo XXII y no en el siglo XIX, o peor, en el siglo XV. Vamos a ver, para mí hay una dosis de mediocridad inmensa. Creo que hay que seguir investigando, y cada vez más, en que cualquier medio de transporte, sea el avión, sea el tren, sea el coche, sea lo que sea, cada vez contamine menos. Y eso es donde hay que invertir. No en prohibir, sino en invertir, en mejoras. Segundo, en el ámbito laboral, que Juan Martínez Domingo sabe el triple que yo de este tema y me podrá contradecir o decir que no voy por mal camino. El tema del trabajo no es una maldición divina. El tema del trabajo no es una cuestión de horas. Por supuesto que reducir en determinadas tareas y en determinados colectivos es imprescindible, ¿eh? Esto se cae de su peso. En la universidad hemos luchado muchísimo para que un profesor de 65 años no tenga la misma carga que un profesor de 30 años, pero por una cuestión fisiológica prácticamente. Es decir, que los trabajos con bisturí para cambios sociales son muy bienvenidos, pero los cambios sociales a base de pedradas no sirven para nada. Aquí de lo que se trata, en el mundo laboral, igual que los medios de transporte, invertamos en ver ¿Cómo conseguimos que la persona en su puesto de trabajo sea el que realmente pretende tener para proyectarse adecuadamente en su calidad de vida? ¿En qué dimensiones se debe trabajar? ¿Cómo creamos, generamos mejores climas de trabajo? Porque si yo estoy a gusto en mi trabajo y me quitan 2 horas, a lo mejor me parece mucho mejor que no me quiten esas 2 horas y que de repente incremente mi salario. O cualquier otra cuestión. Es decir, que por tanto esto es lo típico, yo mi opinión muy particular, y sospecho que esto es para agradecer y sobre todo para gratificar a determinados colectivos que tienen esta visión de la vida. Me temo que no son mayoritarios, ¿eh? Yo me temo que no son mayoritarios. Y no creo que estén muy fundamentados en bases, digamos, de raciocinio y de ciencia. Pero simplemente, pues, bueno, quedamos bien con un colectivo o con un grupo de personas que sí creen, de forma casi mesiánica, en que esta es la solución. Yo como mesiánicamente no me van a encontrar. Creo que hay que hacer un estudio profundo. En el mundo laboral es urgente, se llevan décadas solicitando. No, mire, no somos burros, las máquinas cada vez evolucionan mejor, y claro que sí, claro que tenemos que seguir incrementando el bienestar. Eso lo saben, y Juan sabe muchísimo más que yo. Y en el mundo de los trastornos de los medios de transporte, señores, pues sigamos investigando. Pero esto, ahora el avión no. Bueno, ¿y mañana qué será? El carromato. Tendremos que ir todos con carromato, porque contamina menos. Mire, no, vamos a ser serios y hacer un estudio de verdad y no a regalar los oídos a determinadas personas que se conforman con un chupete menor.
Manuel, ¿qué te parecen estas medidas?
Esto es que de risa, ¿no? Esto es el acuerdo de sumar y restar. Está clarísimo. Porque menos jornada laboral, más impuestos. Menos productividad, consecuentemente, más paro. Más problemas con el tema del transporte, menos transporte. Esto es que hacen unas normas económicas esta gente populista que no tiene, bueno, no tiene, o sea, van a un público, bueno, que posiblemente no entiende lo que son medidas económicas para llegar a ellos a captar ese voto y luego que el país se arruine, porque lo que les importa es que el país se arruine. ¿Cómo pueden pretender ahora en el mundo actual, como bien decía Juan, investiguemos los combustibles, y además están bastante investigados con los biocombustibles y ya están desarrollados bastante para el tránsito aéreo, ¿no? Pero es que, vamos a ver, un señor que quiere enlazar con Madrid para ir a Nueva York o ir a Australia o ir a Singapur, pues no puede ir desde Sevilla o desde Valencia, y tienen que ir a Madrid, tienen que coger el tren, ir a toda la estación de tren, coger el taxi, ir hasta al aeropuerto de Madrid, Barajas, coger el avión. Esto es una, y la vuelta es exactamente igual. Vamos a ver, porque nos están nosotros limitando a lo que es la teoría de Rejón, que es la vida en la manzana. O sea, que vivamos todos en torno a una manzana, que tengamos allí un pequeño supermercado, una gasolinera, un peluquero, que no tengamos que salir de allí para nada y vivir allí en ese entorno. Esa es la condena que nos está llevando para todos el tema de la izquierda, ¿no? Antes la izquierda lo que hacía era más práctico, Stalin lo mandaba a todos al archipiélago Gulag y allá lo concentraba todo. Ahora nos quieren concentrar en la manzana para que no haya transportes, para que nos limitemos todo a la vida, para vivir así, por favor, que se dediquen a otra cosa y dejen vivir a los demás.
Incorporamos también a Alfonso Soriano. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días.
Alfonso, dice Manuel Fernández que el acuerdo este es de sumar y restar.
Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho. Es decir, yo creo que aquí España es el único país del mundo civilizado donde no se quiere que las empresas ganen dinero. Es decir, si las empresas no ganan dinero, cierran. Y si cierran, se hunde el país, que es lo que se pretende. Ahí está Venezuela, ahí está Cuba, ahí está Argentina, países que eran ricos hace unos cuantos años y hoy están en la miseria más absoluta. Claro, cuando la demagogia se impone, no queda la economía en manos de expertos y en manos de con la mutua colaboración entre empresarios y sindicatos, pues pasa lo que pasa, se nos impone, porque en el fondo lo que se quiere es que este país se arruine y que seamos igual que Venezuela. Bueno, pues a este ritmo lo conseguirán, ¿eh?
Oye, vamos con otro tema que nos preocupa, que es la crisis migratoria que estamos viviendo y como ya se están produciendo reacciones en las comunidades peninsulares que están recibiendo a los inmigrantes, que lógicamente derivamos de aquí, porque ya no nos caben en los centros que tenemos. Hemos escuchado
a Ayuso diciendo eso de que los mandan como fardos para allá, o hemos escuchado también, por ejemplo, a la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, diciendo esto. A ver si podemos escuchar a María del Mar, la alcaldesa de Almería.
Almería es una tierra de acogida. Somos un territorio solidario con las personas que vienen de otros países. De hecho, en nuestra ciudad conviven en armonía 117 nacionalidades. Quiero manifestar mi comprensión.
A ver si se cortó.
Y solidaridad plena con la situación actual de las Islas Canarias. Pero ante una situación tan sensible, donde estamos hablando de personas, es fundamental la colaboración entre instituciones. El ayuntamiento receptor no puede enterarse de dicho operativo 2 horas antes de que sea efectivo. Es una deslealtad institucional no haber contado con nosotros para formar parte de dicha organización y toma de decisiones, y denota la falta de transparencia y cooperación que mantiene el Gobierno de España con las entidades locales.
¿Qué les parece, Juan Martínez Torbisco?
No, yo me parece lo de este ministro, yo creo que es el ministro más sinvergüenza de lo que llevamos en democracia, ¿eh? Pero lo que llevamos en democracia, además, una persona que es magistrado, que debería ser tener una conducta ejemplar.
¿Te refieres a Marlaska? Bueno,
Marlaska, claro, el ministro es el que ordena precisamente que se fleten aviones de Air Europa por la noche y los van dejando caer. En Madrid dejaron caer a 200, en Barcelona otros 200, en Almería, entonces los van regando por ahí, pero además los van regando con un papelito diciendo que pueden estar, pero además sin darles absolutamente ninguna salida ni nada. Es decir, yo creo que esto está abocado, evidentemente, a que al final tengamos un gran problema de que estas personas no tengan exactamente nada que hacer y al final terminen delinquiendo, porque como no se les tutela, no se les acompaña, ¿no? Sino, o sea, sencillamente llegan aquí, están aquí, nosotros lo estamos viendo ahora mismo por la laguna, está llena la laguna ahora mismo de inmigrantes que han venido aquí en estas últimas semanas y que al final empiezan a derivarlo. Pero el problema de
Juan, los que están, por ejemplo, en la laguna, o los que están acogidos en los centros también de Gran Canaria, esos tienen comida y tienen ropa y tienen una cama, pero los que mandan a la península, ¿dónde se quedan?
Nada, efectivamente, que ese es el problema. O sea, aquí por lo menos tienen una eso diario, tienen una dieta y comen. Yo los veo cuando paso por las canteras, veo en la cola a 300 personas o 1.000 personas en cola para comer. Es decir, aquí al menos los tienen atendido, pero cuando los sueltan de aquí, los meten en un barco hasta Huelva, por ejemplo, que ha sido otra de las remesas que han mandado, y los dejan y los sueltan, pues al final realmente está produciendo un grave problema a todos esos lugares receptores sin haberlos avisado, sin haberlos prevenido, sin haberlo sin tenerlo propuesto para que esto realmente tenga una solución. Y yo creo que esta no es la solución, porque la solución pasa porque hay una conferencia de todas las autonomías donde se pongan fórmulas para aquellas autonomías, para cuánto recibe cada autonomía en función de su PIB. Y no de soltarlo, como digo, como decía la alcaldesa, me sueltan ahí a todas estas personas, por muy solidarios que seamos, tiene que haber una planificación. Y está claro que la palabra planificación no entra en la palabra de este ministro, evidentemente, que es, como digo, con diferencia el peor ministro de la democracia.
El riesgo que tiene esto, Manuel Fernández, es que empiecen a reaccionar las comunidades de la península y no quieran que le enviemos a los inmigrantes. Porque ya nos tenemos que tragar aquí todos los menores inmigrantes, lo que nos faltaba también es que nos tuviéramos que acoger a todos los adultos.
Pero bueno, pero es que el tema del riesgo. El riesgo que ya es una realidad que empezó muchísimo antes, la inmigración masiva de Argel, por ejemplo, en Francia, ¿no? El sur de Francia está totalmente inhabitable. No hay quien entre ni quien lo domine. Y tenemos lo que decíamos antes, que era el paraíso del mundo, que era Suecia, ¿no? Y que era el gran tolerante del mundo y que había que ser dialogante la socialdemocracia de Olof Palme. Resulta que ahora se han dado cuenta que tiene un problema de luchar contra las bandas organizadas, y la policía se ve totalmente impotente y ha pedido en mano al ejército y paralizar totalmente la inmigración en Suecia, ¿no? Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? O sea, las leyes que tenemos actualmente en Europa son leyes que fueron hechas en una época donde había cierto nivel de tolerancia porque el trasiego de personas, inmigrantes, legales o ilegales, era totalmente asumible por Europa, ¿no? Lo que no puede ser es que tengamos, por ejemplo, aquí, y lo estamos viendo estos días en la Isla del Hierro, que venga un cayuco detrás de otro, uno detrás de otro, esperando que llegue uno para entrar el otro, para llegar a, aquí tenemos cerca de los 30.000 que han llegado este año a Canarias.
A ver, brevemente, porque estamos sobre el tiempo. Juan, ¿a ti qué te parece la reacción que se está produciendo en algunas ciudades de la península?
pues que es que, en fin, paso palabra, porque si tengo que ser breve, esto es un disparate tras otro, y se viene advirtiendo por muchos colectivos, y se viene advirtiendo desde esta propia emisora, porque yo lo he oído. Esto necesita una solución muy fuerte, muy potente, insisto, sin masacrar y sin triturar a uno de las víctimas del tema, que es el emigrante y el que está en ese cayuco, pero desde luego esto o le metemos mano y muy duro a lo que está detrás, que son las mafias, el dinero, como pasa con las armas, con las drogas, con la prostitución, o pues tendremos una forma más de hacer millonarios a personas desalmadas y a tener más víctimas en la calle, como el fentanilo en Estados Unidos, o como tantos problemas que tiene la sociedad actual si no se actúa de una manera contundente y rápida.
Uh-huh. Alfonso, una última opinión sobre esto rapidita.
No, bueno, yo coincido con lo que se ha dicho. Lo que nadie nos dice es lo que nos está costando esto, porque el trato que se da a estos inmigrantes, y yo comprendo la situación humanitaria perfectamente, pero a mí me enseñaron de pequeñito que la caridad empieza por uno mismo, y esto nos está perjudicando tremendamente, porque yo leo en un periódico hace unos días que casi 790.000 canarios están en riesgo de pobreza, y el 60% no llega a fin de mes. Oiga, ¿qué opina esta gente cuando ve que los inmigrantes se les trata perfectamente, tienen derecho de sanidad, tienen derecho a la educación? Acabo de leer en un digital que han llegado a Almería no sé cuántos inmigrantes procedentes de Canarias y que los han alojado en un hotel que cuesta 120 euros al día. Oiga, yo quiero saber qué nos está costando esto a los españoles, porque claro, en la situación en la que estamos, que el inmigrante tenga más derecho que el señor español o canario que está en estos momentos en la indigencia, a mí no me cabe en la cabeza.
Tenemos que dejarlo por aquí. Juan Martínez Torbisco, Alfonso Soriano, Juan Capafón, Manuel Fernández, gracias a los cuatro. Un abrazo.
Muchas gracias. Buen día.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Acompáñanos en un viaje a las islas que soñamos. Canarí, país adentro. Teatro Goyas del 17 al 19 de noviembre, con la participación de Olga Serpa y Teddy Bautista. Canarí, país adentro.
¿Te atreves a entrar? Este Halloween el Paso 2000 te trae una oferta de miedo. Compra neumáticos de gama económica con un 50% de descuento en la segunda unidad antes del 31 de octubre. Y no dejes que se te escape esta oferta de miedo. Puedes pedir cita previa o comprar directamente en elpaso2000.com. Fácil y rápido.
Hotel Libo Corralejo Beach. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Hotel Libo Corralejo Beach en Fuerteventura. Descubre, saborea y vive experiencias, porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. Corralejobeach.com.
Reta al nuevo Ford Ranger, que puede hasta con 1.360 kilos de carga. Un 4x4 que pasa por cualquier camino, incluso cuando no hay camino. Y 100% conectado. El pickup líder en seguridad con 5 estrellas Euro NCAP. Nuevo Ford Ranger. Rétalo. Ford Pro.
¿Quieres mejorar la calidad del aire y la comodidad de tus clientes, trabajadores y familiares? Generador de aire NanoX de Panasonic. Solo 4 vatios de consumo. Energy, distribuidor oficial autorizado para las Islas Canarias.
iService llega al Centro Comercial El Mirador. Smartphones y reacondicionados a precios increíbles y con la mejor financiación. Cercanía, experiencia, garantía y profesionalidad. iService, la marca líder en reparación de smartphones y venta de reacondicionados. Visítanos en el Centro Comercial Alicios y ahora también en el Centro Comercial El Mirador. iService.com.es.
Aedas Homes te presenta Gasmira, promoción de obra nueva con entrega inmediata en Las Palmas de Gran Canaria. Viviendas de 1 a 4 dormitorios con terraza, plaza de garaje y trastero, además de piscina, parque infantil y áreas ajardinadas, frente al Hospital Negrín y junto a las Palmeras Golf. Descubre tu nueva casa en aedashomes.com.
Este mes de octubre en Atlántico Autocentros First Stop, super ofertas en neumáticos. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
¿Qué tienen en común Juan, Ana y Elena? Que comparten la pasión por hacer crecer su negocio. Necesitan una garantía sólida, un apoyo para conseguir las mejores condiciones. Con Aval Canarias, accede a financiación privilegiada y hasta el 100% para conseguir tu proyecto de inversión, tu negocio. Tu inversión, tu aliado. Aval Canarias.
El objetivo de hoy es estar mejor que ayer y en Vasco Vidales lo tenemos muy claro. Con nuestro equipo de especialistas en dermatología, medicina y cirugía estética facial y nuestros tratamientos de vanguardia, te ayudaremos a mejorar sin cambiar. Visítanos en calle Venegas 10 o en vascovidales.com. Vasco Vidales, déjanos cuidarte.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.
Bueno, hoy tenemos a Javier Almunia, el director del Loro Parque Fundación en Bruselas, porque el Loro Parque está promoviendo en el Parlamento Europeo dos iniciativas muy interesantes, ¿no? La creación de un área marina protegida de la Macaronesia y también la moratoria del uso del sonar en esa zona. Javier, buenos días.
Hola, muy buenos días, Mayer.
Bueno, ¿y qué receptividad han encontrado con esta iniciativa, Javier?
Pues la verdad que muy buena. Ayer tuvimos la inauguración, tuvimos a más de 60 personas, europarlamentarios, técnicos de la comisión y hay mucho interés. Creo que la hemos traído al Parlamento Europeo en un momento ideal, porque en este momento, como ya hemos comentado alguna vez, se está discutiendo ahora, bueno, ya realmente firmando en Naciones Unidas un nuevo tratado para poder proteger la biodiversidad en el mar más allá de las aguas jurisdiccionales, es decir, para poder incluso proteger las aguas internacionales. Y creo que precisamente por eso, por ese momento que hemos encontrado idóneo, vamos a tener mucho más interés por parte de todas las personas que están aquí en Bruselas, en el Parlamento.
No, porque este santuario, ¿quién lo tendría que aprobar, Javier?
Pues en el caso de que tenga que tener aguas internacionales, tiene que ser un convenio internacional que esté firmado por un gran número de países para que se pueda después hacer cumplir incluso a los países que no lo han firmado. Mm. Por ejemplo, la Convención de Diversidad Biológica, que está firmada por más de 180 países, es el convenio que más países han sancionado desde el punto de vista internacional en el derecho internacional, pues permite esta limitación de usos de algunas zonas, incluso aunque sean aguas internacionales. En este caso, lo que estamos planteando es utilizar el tratado de la alta mar que aprobó a principios de año la ONU y que ahora están sancionando varios países. Ya España lo ha firmado. Cuando se llegue a 60 países, la ONU hará una sanción del tratado, lo pondrá en vigor y a partir de ese momento pues se podrán hacer a petición de diferentes países protección de aguas internacionales. Un poco esta es la idea que tenemos, ir más allá de las aguas jurisdiccionales de Madeira, de Azores, de Canarias y de Cabo Verde, y también proteger el corredor que hay entre los archipiélagos y que ocupa aguas internacionales.
No. Bueno, como comentamos en otros programas, el santuario está más que justificado, porque si no recuerdo mal, Javier, corrígeme si me equivoco, pues estamos hablando de que en esa zona, ¿no?, en la zona de la Macaronesia, entre Canarias, Cabo Verde, Azores y Madeira, pues tenemos más de una treintena de especies de cetáceos, con lo cual pues estaríamos hablando de creo que del 84% de las especies que se pueden encontrar en el Océano Atlántico, ¿no?
Exactamente, tenemos en el 84% de las especies que se pueden encontrar en el Atlántico Norte, es decir, en estos cuatro archipiélagos, tenemos la posibilidad de ver la inmensa mayoría de todas las especies de cetáceos que viven en la mitad de un océano. Eso es algo absolutamente excepcional y que justifica perfectamente la creación del santuario. De hecho, en la reunión que tuvimos ayer, haciendo la presentación técnica, los diferentes aspectos científicos y esta información que tú estás comentando ahora de la gran riqueza de cetáceos, invitamos a representantes de los cuatro archipiélagos, de Azores, de Madeira, de Canarias. Estuvo aquí el director general de Espacios Naturales y también de Cabo Verde, y todos ellos coincidieron en que existía la oportunidad y veían la oportunidad política de promocionar este santuario a través de la Asociación de Parlamentos de la Macaronesia, que hace en el año 2016 ya se reunió y planteó que debían de crear grupos de trabajo, uno de ellos para trabajar sobre la conservación de la biodiversidad, y ya identificaron que se podía hacer un buen canal para seguir adelante. Así que ayer realmente tuvimos un buen respaldo a esta propuesta del santuario.
Qué bueno, me alegro. Javier, aclararos una cuestión. ¿En qué consistiría la ampliación de la moratoria? ¿Estaríamos hablando de tiempo, de espacio?
Estamos hablando de espacio. Para sensibilizar un poco, hemos traído un cifio, un cifio de Cuvier, que son precisamente la especie que muere por causa del sonar militar de media frecuencia. Y tenemos un animal hinchable de tamaño natural que realmente está siendo la atracción del Parlamento Europeo. Todo el mundo que pasa por delante se queda mirándolo, se hace fotos. Y con ello lo que hemos tratando de sensibilizar pues de ese problema que el sonar militar de media frecuencia, el sonar que utilizan los barcos de la OTAN para encontrar submarinos, genera un problema muy grave en esta especie, y que queremos ampliar esta moratoria, que ahora está en Canarias hasta las 50 millas, que se amplía al resto de las aguas purísimas de Canarias y también al resto de archipiélagos. Este va a ser seguramente una cuestión mucho más compleja, porque aquí también hay cuestiones de seguridad nacional y de defensa que hay que tener en cuenta, pero hoy vamos a tener a las 4 una reunión también con representantes de todos los archipiélagos de la Macaronesia para intentar encontrar alguna vía con la que podamos avanzar en este camino.
Yeah. Pues yo creo que son dos iniciativas, la verdad, que muy potentes. Me alegro mucho, sobre todo, que entre los eurodiputados se esté encontrando receptividad. No sé si ahora es necesario que algún eurodiputado presente esta iniciativa en el Parlamento y se debata allí.
Sí, no, porque ya hay una resolución del Parlamento del año 2004, pero es una resolución no vinculante. Ajá. Que promovía o sugería que se realizaran estas moratorias de uso del sonar activo de media frecuencia en la región, pero desafortunadamente solo ha sido España la que ha seguido esta recomendación del Parlamento Europeo. Entonces, hoy, después de la reunión que tendremos con todos los representantes de la Macaronesia, exploraremos si es necesario tener un respaldo por parte de europarlamentarios, y en ese caso, con las relaciones, con las conexiones que hemos hecho durante estos días con nuestra exposición, pues podríamos hacer una campaña de recogida de firmas o una moción que se promueva al Parlamento para volver a reactivar esta moción no vinculante o directamente trabajar con los parlamentarios de la Macaronesia, ¿no? En ese sentido, lo bueno de estar aquí es que nos permite visibilizar la propuesta y que llegue mucho más, ¿no? De hecho, acaba de pasar hace unos minutos la ministra de Medio Ambiente, Teresa Rivera, y ha venido a saludarnos un momento y a interesarse por el proyecto también, que conoce, porque tanto el santuario como la moratoria se la hemos trasladado por carta en diferentes ocasiones, así que realmente esta es una oportunidad fantástica que tenemos para poder visibilizar el trabajo de conservación que estamos haciendo en Canarias.
Pues esperemos que esto pueda salir adelante, porque la verdad que además seríamos referente, yo creo, en internacional también, Javier, ¿no? Se fijarían en nosotros, en la creación de este santuario que respete y que cuide la biodiversidad marina de las aguas de la Macaronesia, y sobre todo, que también lo hemos comentado en tantas ocasiones, con tanta extinción, pues a lo mejor seríamos un refugio para esas especies. Javier Almunia, director del Europarque Fundación, enhorabuena por esta iniciativa en el Parlamento Europeo, y la seguiremos de cerca y la seguiremos apoyando, a ver si sale.
Muchas gracias, Javier.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.
con Juan Couce, delegado de la Asociación Unificada de Guardias Civiles en la provincia de Las Palmas, porque nos ha impresionado que después de tanto tiempo esperando por el CIVI de Lanzarote y ha sufrido un sabotaje, lo han quemado. Juan, ¿qué ha pasado? Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues ayer nos enterábamos de que en la noche del lunes pues habían, no sabemos si prendió fuego en el interior o, bueno, lo que sí sabemos es que ya no sirve. No teníamos plena no sabíamos si realmente ya estaba operativo al 100%, si lo iban a poner en funcionamiento. Lo que sí contábamos es que fuese refaccionado antes de final de año y desgraciadamente creemos que ya no va a poder ocurrir.
Qué fuerte esto, o sea, tanto tiempo esperando por este CIVE y lo han quemado.
Sí, ha sufrido unos desperfectos en su interior, exactamente no les sé decir si lo han quemado, pero sí que nos consta que no sirve. Desconocíamos si ya estaba totalmente operativo. Nos consta que habían hecho unas prácticas y que se iba a recepcionar a final de año. No sabemos qué es lo que ha podido ocurrir. Suponemos que han presentado una denuncia en el Cuartel de Guardia Civil de Costa Teguise y esperemos a ver si Policía Judicial hace una inspección ocular del lugar para ver si qué es lo que ha ocurrido en realidad.
8 años llevamos esperando por esto, ¿no?
Sí, desgraciadamente llevamos mucho tiempo esperando. Nosotros habíamos denunciado que este radar estaba en unas cajas allí en el cuartel de Costa Teguise y al final se logró su instalación en el mirador de Guinate. También sabemos que se eligió ese sitio porque ahí había un punto eléctrico al que poder hacer una acometida debido a la especial significación que tiene este territorio, todo va a ser parte del archipiélago Chinijo como una zona protegida, con lo cual creo que escogieron ese lugar porque era idóneo, no afectaba mucho al entorno y había una toma de electricidad.
Juan, es que, claro, esto no es un acto de golfería cualquiera, quiero decir. ¿Aquí detrás de esto puede haber alguien que se vea perjudicado porque se sigue entre en funcionamiento, Juan?
Pues podría haber miles de hipótesis. Lo que sí está claro es que estos aparatos que estaban ahí pues valían mucho dinero y la inversión no ha sido pequeña. Por eso le digo que suponemos que sea Policía Judicial, debido al valor de lo afectado, el que tenga que hacer la investigación de este delito y ver si se localiza al responsable o a los responsables de todo esto.
Sí, porque después de 8 años esperando por esto, además en plena crisis migratoria que podía haber, yo no sé si llegó a entrar a funcionar esto, Juan, o no, o todavía estamos en periodo de calibración.
No tenemos constancia, sabemos que ahí se instaló el camión, el radar móvil que hay, que es un camión, o sea, para ver si la visibilidad del radar era buena. Nos han dicho que sí y empezaron a instalar estos aparatos y no sabemos si realmente funcionaron o no. Lo que sí sabemos es que se han hecho pruebas, pero no le puedo decir, esto tendría que confirmarlo tanto la Dirección General de la Guardia Civil o la empresa adjudicataria, que es la que estaba montando el sistema. Lo que sí sabemos es que se iba a recepcionar a final de año, con lo cual suponemos que las obras estarían terminadas, que la acometida eléctrica con ese punto que había en ese lugar ya estaría hecho, pero otras fuentes también nos dicen de que se iba a recepcionar y que se iba a usar un generador eléctrico porque no estaba la acometida. Entonces, no, exactamente no le puedo decir porque desconozco esta información. A lo mejor la delegación del gobierno tiene más datos.
Claro. Pues Juan, le agradecemos los datos que hemos conocido. Este CIVE de Lanzarote, del que llevamos 8 años esperando por él, pues ha sufrido un acto de sabotaje y se ha quemado. Con lo cual, imagínense ustedes, esperemos que no se tarde ahora otros 8 años más en reponerlo. Juan Couce, delegado de la Asociación Unificada de Guardias Civiles en la provincia de Las Palmas. Un abrazo, Juan, y gracias por la información.
Gracias a ustedes, buenos días.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Herrera Incope más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera Incope Canarias, Mayer Trujillo.
Llega a Lanzarote la primera edición de Canarias es Talento, el primer encuentro de gestión del talento turístico de Canarias. Únete a un encuentro único que tendrá lugar en Lanzarote, donde podrás aprender de expertos y líderes de la industria del turismo. ¿Estás listo para descubrir cómo el talento puede transformar el futuro del turismo en Canarias? Canarias es Talento tendrá lugar en el Hotel Paradisus Meliá Salinas este 26 de octubre. Regístrate a través de nuestra web www.canariasestalento.com.
La Irlandesa, nuestra mantequilla de siempre, la de los verdes pastos de Irlanda, te transporta a un mundo de sabores con 6 recetas diferentes: tomate y orégano, pimienta y limón, ras el hanout, 5 pimientas, chimichurri y mojo rojo canario. Viaja por el mundo con La Irlandesa, creando pasión.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Ya y está con nosotros Ángela Delgado. Buenos días, Ángela.
Buenos días.
Romeo Rodríguez, buenos días.
Buenos días, buenos días.
Y Miguel Martín, buenos días, Miguel. Miguel.
Sí.
Ahora sí, ¿cómo estás?
Sí, muy bien. Bueno, trabajando y bueno, afrontando estas primeras lluvias que fueron poquitas, pero que al final pues vamos a ver si de verdad empieza a llover y el problema del agua pues remite que es todo Canarias y tenemos que plantearnos el futuro, qué es lo que vamos a hacer con este problema que nos acude, que nos acusa a todos, y lógicamente pues bueno, tenemos que ser conscientes de ello.
Oye, contentos de que haya llovido, Miguel, pero nos hubiera hecho falta una semana lloviendo así, ¿no?
Sí, porque además empezó a llover muy tranquilito, sin viento, y con lo cual pues de verdad que lo necesitamos, pero yo creo que lo necesitamos todas las islas en general. Por eso decía de plantearnos una situación nueva. La situación nueva, que cada vez viene más calor y después viene menos agua, con lo cual la situación se puede plantear dramática en algunos sitios en los próximos veranos.
Uh-huh. Estuvo con nosotros ayer Narváez Quintero, Ángela, y nos contaba lo de la ayuda esta directa de 9 millones de euros a los ganaderos, que además pues no hay que estar ahí tramitando y dejándose la piel con trámites burocráticos, sino una ayuda directa y basándose en el decreto de Ucrania. Nos lo explicaba así Narváez Quintero.
Tenemos el registro, ayer lo estábamos valorando, bueno, ayer desde el principio. ¿Por qué esta ayuda tan rápido? Porque hemos visto la caída, es decir, la caída en los últimos años de las ganaderías y las cabezas de ganado. Y la caída de explotaciones ganaderas, con lo cual han cerrado explotaciones ganaderas en los últimos años. Estamos perfilando en los datos reales, pero hay una caída real de las tres, sector de explotaciones ganaderas y de cabañas ganaderas, con lo cual nos preocupaba.
Esto es lo que dice Narváez Quintero. No sé, le pregunté por datos, pero dice que todavía no tiene los datos, pero que efectivamente tiene constancia de que hemos perdido, por un lado, explotaciones y cabezas de ganado, como hemos comentado, Ángela, por cierto, muchas veces aquí, ¿no?
Sí, nosotros lo hemos denunciado muchísimas veces, que tenían que tomar medidas urgentes, porque si no, ganadero que cierra, ganadero que no abre más. Entonces, ya se venden los animales, también hay que fomentar ahora mismo la compra de animales nuevos, las madres. Tenemos que intentar agilizar todo el tema. Nosotros hemos estado también con muchas historias con el tema del transporte de las pollitas. ¿Recuerdas que se morían las pollitas en los aeropuertos? ¿Que se les pasa de un día para otro los vuelos? Todo eso tenemos que perseguirlo, para que nuestros ganaderos consigan el relevo que necesitan y no tiren la toalla por el camino.
Romeo, ¿qué te parece la subvención esta para echarle una mano a los ganaderos?
Todo lo que sean ayudas, bienvenida sea. Lo que yo pienso es que al final volvemos a hablar siempre de lo mismo. El problema está en la baja rentabilidad que está teniendo el sector primario. Si el sector primario tuviera rentabilidad, no estuviéramos hablando de falta de subvenciones, ni de cómo incorporar a la juventud, ni demás. Y la falta de previsión está vista. Lo que estaba diciendo Miguel, hace años, añísimos, donde en Tenerife, en la comarca nuestra, se viene acusando la falta de agua. Hace años que se está denunciando. Y ahora parece que estamos descubriendo la pólvora. Llegamos tarde, tardísimo. Porque aquí la comarca nuestra del norte, y estamos hablando a las faldas de Anaga, se viene diciendo que las redes de agua en medianía, y ahora me acabo de acordar de Manolo Marrero, mi amigo. O sea, ¿cuántos años lleva Manolo Marrero con que en el sur lo que le hace falta es agua? Pues el sur, tú imagínate que lo haya dicho él hace muchísimos años, cuando en la comarca de Tejina, Valle Guerra, Tacoronte, toda la zona de medianía carece de agua de riego con seguridad, desde hace muchos años. Y lo que yo no veo y no me entra y cojo cabreo es cuando oigo a personas diciendo que estamos esperando a que llueva. No hay que esperar a que llueva. Hay que presionar para que se hagan las obras hidráulicas que nosotros nos merecemos, que esta sociedad se merece.
Sobre todo, que lo hemos dicho muchas veces, Romeo, cuando estamos tirando millones de litros diarios de agua sin tratar al mar.
Y creo que se pagan unas multas por eso. A Europa, por tirarlas al mar sin tratar. Creo.
Sí, nos sanciona Europa.
100 millones de metros cúbicos diarios, dijo el presidente de la asociación aquella aquí en su programa.
Sí, correcto.
100 millones de metros cúbicos diarios que se tira sin depurar al mar.
Que no solamente es que estamos desaprovechando esa agua, sino que además estamos contaminando nuestra gallina de los huevos de oro, que es el turismo que vienen a bañarse a nuestras costas, ¿no?
Que el tomadero del Barranco de Santos sigue 3 inviernos sin arreglar. La lluvia del otro día, ¿qué pasa? Para abajo, para la mar.
Perdida, ¿no?
Por un tubo que no se arregla. Es que al final...
Seguimos en otra cosa.
Se rompió otra vez.
Y donde quiera que te diriges, como la persona que el otro día en la feria esta en Madrid, la entrevistaron de un alto cargo, no me acuerdo, una chica. Lo que estamos esperando es a que llueva. Pero en serio, o sea, ¿en serio todavía nosotros tenemos que decir que estamos esperando a que llueva? ¿O tenemos que decirle a los que gestionan las administraciones públicas que gestionen de recursos y de inversiones y pongan agua a disposición de la ciudadanía? Porque el agua que la ciudadanía jala de la cisterna es la misma con la que nosotros regamos los campos. Es más, ¿verdad, Ángela? Las acciones de los pozos y galerías que nuestros abuelos y nuestros padres invirtieron en sacar agua en pozos y galerías son las que hoy te están cogiendo para abasto urbano. Y ellos la sacaron, ellos invirtieron sus ahorritos para la agricultura, para tener para regar su finquita, su huertita pequeña.
Pero es que al final estamos hablando de lo mismo. Que es que al final cuando tenemos infraestructuras y tenemos estructuras buenas, tenemos buen precio, al final cuando no tenemos las estructuras pasamos lo que pasamos. Es decir, lo que está diciendo Ángela, si tuviéramos un buen mecanismo de que los pollos pudieran llegar y no se murieran por el transporte porque falta un funcionario o porque falta alguien, pues lógicamente tendríamos otras situaciones diferentes y no estaríamos pidiendo ayuda. Cuando pues surge la guerra de Ucrania y surge lo otro, pues seguimos en que le hemos dado al sector ganadero, pero son insuficientes. Y con el agua lo mismo, es decir, si hacemos inversiones en canales, pero después el canal se sale y pierde el agua y no llega a donde tiene que llegar, pues volvemos a lo mismo. Es decir, lo que necesitamos son un plan de infraestructura que nos pueda ir dotando de que después no perdamos el agua, como la estamos perdiendo ahora en muchos sitios.
Una cosa que es muy importante es que los que nos escuchan entiendan que no solamente hay que depurar las aguas para verterlas al mar, porque simplemente con tratamientos primarios se envían las aguas al mar y cumplimos con Europa. Nosotros exigimos que esas aguas se depuren y se estabilicen, se mejoren para la agricultura, para no tirarlas al mar. Nosotros creemos que es un desperdicio muy grande tirar las aguas depuradas al mar. Hay que regenerarlas convenientemente para que sean útiles para la agricultura y darles una segunda vida, una tercera vida, una cuarta vida. Más cuando vemos que ya las lluvias no son como eran antes y no podemos estar mirando al cielo para plantar. Entonces, esto ya es una exigencia, ya no es un ruego, no es una solicitud. Tiene que ser una exigencia de la población de que el gobierno de cualquier color invierta en depuradoras, en regeneradoras de agua, para que de verdad tengamos alimentos. Nos vamos a quedar con los precios por los aires, porque no vamos a conseguir bajar precios si no tenemos cantidades de producto en el mercado. Y por otro lado, se debería prohibir bajar las aguas de cotas altas, hablo de Vilaflor, hablo de las partes altas de las medianías, debe ser prohibido bajar esas aguas a las costas. Se están bajando las aguas desde arriba, desde las balsas, y pongo por ejemplo la balsa de Trevejo, los suministradores de agua para la población baje desagua desde arriba hasta la costa, por no pagar agua desalada porque es más cara. Entonces se mejoran las cuentas de resultados de las empresas suministradoras de agua, pero quedamos los agricultores sin agua para riego. Esto no puede ser así. También el consumo humano debe limitarse a unas cantidades, porque parece que es infinito. O sea, que es que nos han acostumbrado a que abrimos la llave y no importa si la tenemos todo el día abierta, porque como el agua es barata y muchos pueden pagarla, pues no importa que el agua se pierda. Esa conciencia hay que cambiarla. Necesitamos agua para la agricultura, para alimentar a la población. Es un agua que va a revertir en alimento a los ciudadanos. Con lo cual, ellos deben ser conscientes de que el despilfarro de agua debe acabarse.
Bueno, pues hasta aquí las reflexiones de los líderes del sector primario, hoy con Ángela Delgado, con Romeo Rodríguez y con Miguel Martín. Muchas gracias a los tres. Un abrazo fuerte.
Gracias. Saludos. Buen día.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Llega a Lanzarote la primera edición de Canarias es Talento, el primer encuentro de gestión del talento turístico de Canarias. Únete a un encuentro único que tendrá lugar en Lanzarote, donde podrás aprender de expertos y líderes de la industria del turismo. ¿Estás listo para descubrir cómo el talento puede transformar el futuro del turismo en Canarias? Canarias es Talento tendrá lugar en el Hotel Paradisus Meliá Salinas este 26 de octubre. Regístrate a través de nuestra web www.canariasestalento.com.
La confianza es algo que se gana con el tiempo. Pero es que los tiempos cambian y nosotros cambiamos con ellos. Nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevos aires. Una confianza mutua que mira un futuro juntos. Mutua Tinerfeña. 90 años ganándonos tu confianza.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Reserva ahora tu escapada con Riu Hotels en los mejores resorts de Canarias y disfruta de hasta un 20% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
Casimiro Curbelo, el presidente del Cabildo de La Gomera, enfadado porque no se están buscando soluciones al colapso del puerto de Los Cristianos. Dice que de forma inmediata hay que hacer esto.
Hay que hacer dos cosas. Una, de urgencia, ese túnel soterrado para la conectividad y la fluidez del tráfico con la autopista. Y dos, sin muchas películas, que todos los actores intervengan en una convocatoria que vamos a hacer para definir una planificación del camino a seguir. Y todos a una. Inclusive es más, yo invitaría hasta la oposición. Para que cuando, si algún día hay cambio de gobierno, no tenga la posibilidad de desdecirse de lo dicho en la anterior.
Yo le decía, Casimiro, pónganse a hacer ahora un proyecto para soterrar esas vías debajo de la montaña de Chayofita en Los Cristianos. No les queda nada. Es el tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
En Gran Canaria, ¿qué vamos a contar hoy, Javier Benítez?
Estamos en Artenara, en el corazón de Gran Canaria. Hace fresquito por aquí, 14 grados, teníamos ganas de frío. En esta tempestad petrificada, como la bautizó Unamuno, vamos a emitir Herrera en COPE Gran Canaria. Vamos a conocer la Feria de las Tradiciones, que es lo que se va a celebrar este fin de semana aquí. Y entre otros temas, hablaremos también de las medidas electorales presentadas por Yolanda Díaz.
No te olvides de traer el queso de Artenara, que lo estamos esperando aquí en los estudios, ¿vale?
Te llevo uno.
En La Palma, Miguel Ángel.
Vamos a hablar en la mañana de Herrera en COPE La Palma del combustible, de los 20 céntimos de combustible para las Islas Verdes. Además nos vamos a dar una vuelta por Tazacorte y por Breña Alta y vamos a hablar de un eclipse de luna.
A ver si se nota lo de los 20 céntimos por litro. En Tenerife, Guillermo, ¿de qué vas a hablar?
Seguiremos radiografiando la medida de cortar el enlace de Guamás a la autopista Tenerife 5. Vamos a hablar con muchos protagonistas. Mayer, además, nos preguntaremos, ¿cabe la reducción de jornada? Se lo vamos a preguntar al secretario general de Comisiones Obreras en Canarias, Inocencio González, y también se lo vamos a preguntar a Lola Pérez, la directora de la Cámara, entre otros protagonistas.
¿Y en Lanzarote, Jaime Puig?
Muy rápidamente nos ocupamos hoy de la manifestación de los estudiantes del grado de enfermería que protestan por falta de profesores y enfrentaremos Afinaos versus Halloween.
Muy bien. Bueno, pues esta es la propuesta de los compañeros para que sigan a la mejor sintonía, la de la cadena COPE. Les deseo a todos un feliz y un maravilloso miércoles. Mañana más. Adiós.